Que Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto estar con ustedes en esta noche a través de este medio. Y vamos en este momento a entrar de lleno al estudio de esta carta, de este tema tan importante, porque hay tanta confusión en el mundo. No cabe duda que la profecía del Señor Jesucristo, que iba a decir que en el mundo la gente iba a andar confundida por el bramido de la mar. La confusión religiosa que hay sobre esta tierra es enorme. Esa misma confusión permite que existan tantas denominaciones, tantas organizaciones, tantas iglesias como ocurrencias puedan haber en la cabeza de alguien. Tergiversan, estiran, limitan, borran, eliminan. ¿Qué no hacen con las Sagradas Escrituras? Si fuésemos más precisos, más acuciosos en el estudio de las Sagradas Escrituras, no caeríamos en este tipo de confusiones. Porque el único beneficiado en esta turbulencia de religiones es Satanás. A mayor confusión, mayor condenación. Pero lo que hace falta, hermanos, es un estudio interesado, preocupado, esmerado en las Sagradas Escrituras. Ellas serán siempre la luz que alumbre nuestro camino. Así como lo dijo el salmista David, lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera a mi camino. La ignorancia y la falta de una interpretación adecuada de las Sagradas Escrituras, de los mandamientos del Señor, de la vida de Jesucristo, de la doctrina que Él dio. La ignorancia que hay de eso, hermanos, ha llevado a esta debacle espiritual a nivel mundial. A nivel mundial. Así que, con la ayuda del Señor, con la ayuda de su Santo Espíritu, quiero que entremos de lleno al análisis, al estudio de este tema tan importante, la genuina adoración. Y así tiene que ser, la genuina. ¿Qué quiere decir eso de genuino? Habla de lo original, lo verdadero. Todo lo que es genuino es verdadero. Pero hay tanta falsa adoración, hay tanta falta de conocimiento de lo que Dios pide. Ahora, la adoración a Dios está más mezclada con emocionalismos sensuales y carnales y no en la profundidad espiritual que Dios pide. Se confunde liturgias, abluciones, tradiciones de adoración con lo que Dios pide. Y la gente, ignorando de lo que Dios pide, se deja llevar y arrastrar por hombres que, usados por el diablo, arrastran a miles, millones de gente en una adoración que quizás algunos sinceramente quisieran darla a Dios, pero no lo logran hacer sencillamente porque no lo están haciendo como la palabra del Señor lo dice. Creo que es tan importante que entendamos esto. El tema, pues comencemos haciendo conciencia que hay un lenguaje hablado y también hay un lenguaje expresado a través de actitudes. No necesariamente tiene que ser un lenguaje verbal, audible, sino que nuestras acciones, nuestras actitudes, también transmiten un mensaje. Un mensaje que puede llevar mucha profundidad. Y pueden decir cosas muy tremendas y muy importantes. Y la adoración no se escapa de esto. Hay muchas actitudes que no necesariamente están reflejando el verdadero contenido de una adoración honesta y sincera. Dios pide, Dios demanda del hombre una adoración. Él es el único que merece toda honra, toda gloria, toda alabanza. Pero Dios no está pidiendo ese tipo de liturgias y de abluciones que los hombres han adoptado. tal vez imitando culturas y de adoraciones de dioses extraños y raros, las han asimilado y las han adaptado para una adoración a Dios. Recuerdo que hace muchos años, estoy hablando tal vez unos 30 años o 35 años por ahí, andábamos compartiendo la palabra del Señor en una colonia que se llama Sakerti. Y recuerdo que estaba compartiendo con un hombre. Y de repente este hombre me dice, hermano, me dice, gloria a Dios que ustedes anden haciendo esta obra del Señor. Pero hermano, quiero hacerle una pregunta. ¿Ya sabe usted las nuevas de la alabanza a Dios? Las nuevas que el Espíritu ha revelado a través de un siervo ungido de cómo se debe de hacer la verdadera adoración. Y le digo, pues no, le digo, que yo sepa que haya modificaciones de acuerdo a las Sagradas Escrituras, no lo hay, le digo. Pero bueno, y me dice, hermano, me dice, le quiero compartir. Y me comienza a hablar que ahora Dios se manifiesta a través de silbidos, a través de danza, a través de que caen desmayados, y me comienza a hablar de todo. Le estoy hablando hace 35 años atrás, hermano, cuando comenzaba ese movimiento que se le llama neopentecostal, donde es una mezcla de costumbres afroamericanas, traídas del África, traídas de Haití, traídas de culturas africanas, donde más entra la emoción de la música. Y es un sincretismo de culturas que meten allí, y ahí es donde nacen todas esas costumbres pentecostalistas, en donde, ¿qué? Con un soplo, caen. O que con la danza, o que con tiran el agua, o que agarran el saco y lo pasan así a todos los que sientan el viento del saco del predicador o del siervo, caen desmayados. Cosas absurdas. Absurdas. Pero por la ignorancia que hay, muchos las adoptan como adoración a Dios. Las acciones, hermanos, muchas veces conllevan en sí un mensaje muy profundo, una enseñanza muy importante. La adoración, hermanos, en términos muy simples, significa rendir culto a una persona o cosa que se considera divina. Esto es adoración, sencillamente, es rendir un culto. Pero la cosa no es tan simple, solo decir, bueno, pues es rendir culto. La acepción del término adoración tiene en el griego cuatro expresiones distintas, con manifestaciones diferentes, pero que al final de cuentas quieren indicar lo mismo. La primera dice proscuneo. ¿Se ha dado cuenta usted que las eminencias, entre comillas, las eminencias que hay en algunos grupos religiosos muy fuertes y muy poderosos? Y quiero decirle, hermano, también en nuestras iglesias cristianas o evangélicas, como usted le quiera llamar, hay reverendos, hay líderes que han llegado a estimarse muy alto, aceptan besos en la mano. Hay grupos religiosos donde sus altos líderes hay que besarles el anillo. Eso es proscuneo, besar la mano como un acto de reverencia. El Señor Jesucristo censuró y condenó duramente a los fariseos porque les encantaba que la gente hiciera eso con ellos. Y a aquellos hombres, el Señor Jesucristo, a esos maestros de la ley, les tiene que decir sepulcros blanqueados. No tenía nada que ver la adoración a Dios y la reverencia a aquellos grandes letrados que lo único que buscaban era su propia gloria y no la gloria de Dios. Proscuneo, primero. Segundo, vamos rápido. Sebonai es otra expresión del griego que quiere decir adoración, pero esto es aquella reverencia con fuerte sentimiento de temor. Es aquello que se acerca con alguien, ¿no? Y le besan la mano, se inclinan, y esa es una reverencia de adoración. Lo puedes hacer ante un ídolo, lo puedes hacer ante un muñeco, lo puedes hacer ante un edificio, lo puedes hacer ante un personaje determinado, pero eso será adoración. Eso es Sebonai, así se le conoce, esa actitud de una reverencia con mucho temor. Tercero, la treuo. Esta es aquella actitud de servir o rendir servicio religioso con homenaje. Es hacer algún culto muy especial en homenaje a aquel determinado pequeño diosito. Pero aparentemente lo están haciendo para Dios. Pero el que está recibiendo la gloria es un hombre. Y por último está Eusebio. De ahí viene el término Eusebio, ¿verdad? Eusebio, que es actuar piadosamente hacia alguien, con mucha reverencia, ¿verdad? Con mucho respeto. El Señor Jesucristo censura a los fariseos que les gustaba vestirse así con mantos muy elegantes y para que la gente les rindiera pleitesía y les dice, ustedes ya recibieron su propia gloria. Hermano, esas actitudes, todas llevan, se encierran en una misma, en un término que es repetitivo en las cuatro alternativas u opciones de adoración. Y es una acción. El que besa la mano, el que lleva un presente, el que se rinde con pleitesía, el que actúa piadosamente, todo es una acción. Una acción visible de lo que se está haciendo en beneficio de aquel personaje considerado, bueno, pues que merece esa actitud. Pero hermanos, las expresiones corporales muchas veces se encierran falsas expresiones. La verdad es de que Dios busca dentro de su iglesia, Dios busca dentro de nosotros, hermanos, una verdadera expresión de adoración. Me llama la atención lo que dice aquí el pasaje que aparece, Juan capítulo 4, versículo 24. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, y en verdad es necesario que adoren. Óigame bien, dice en espíritu y en verdad. Quiere decir que debe de haber no una motivación emocionalista, no debe de haber el motor que me impulsa a hacer aquella adoración, no debe de ser sacar un beneficio personal. Porque si yo no adoro a aquella persona, entonces me va a ir mal. Entonces yo lo tengo que hacer porque me conviene. Esa adoración, esa actitud de adoración es falsa, es hipócrita, es interesada. Dios no busca eso. Por eso dice que Dios busca adoradores, pero que le adoren en espíritu y en verdad. Y así es necesario que le adoremos. En espíritu y en verdad. Nuestra actitud delante de la iglesia puede reflejar, pues, una adoración. Pero nunca te olvides, hermano. Nunca se olvide, por favor, que Dios dice que Él discierne las intenciones del corazón. Alguien puede preciarse que está ofreciendo un culto reverente a Dios, pero Dios conoce tu corazón. Dios sabe lo que haces. La trampa en la cual ha caído la iglesia moderna es que hay muchos que hacen abuso del uso de los dones de Dios. dizque para adorar al Señor. Los que cantan, dizque están cantando para la gloria de Dios, pero están vendiendo discos, están vendiendo videos, están vendiendo, y dicen es que es para la gloria de Dios. No, es para su beneficio personal. Es para sacarle raja a Dios. La intención que lo mueve entonces no es una verdadera conciencia de adoración a Dios, sino más bien es el interés de lucro personal. Estos adoradores, Dios no busca. Cuando aquí la palabra del Señor dice, en espíritu y en verdad, quiere decir que el motor que me mueve a mí a adorar a Dios tendrá que ser el Espíritu Santo. La verdadera adoración a Dios, hermanos, nace de un corazón convertido, convencido y lleno del Espíritu Santo de Dios, el cual llenará mis labios, mi corazón, motivará todo mi ser a una verdadera adoración sincera a Dios, en espíritu y en verdad. Esa expresión, en espíritu, quiere decir qué es lo que está dentro de mí que me impulsa a hacer aquella adoración. Y cuando dice en verdad, es una manifestación honesta, sincera. Lo que decíamos al principio, las expresiones de mi acción. Hay algunos que pueden, ¿sabe usted? Dios censura de una manera terrible ese tipo de apariencias. Me gustaría que leyéramos allá en el libro de Isaías, capítulo 1. Busque Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, versículo 10. Y dice así, príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Imagínese qué comparación más terrible la que Dios hace de su pueblo Israel. Lo compara con Sodoma y con Gomorra. Dos ciudades que hasta el día de hoy simbolizan la peor bajeza en cuanto a la moral y a la ética. Cuando ven una ciudad pervertida, cuando ven un país pervertido, dicen, es que ese es un Sodoma y Gomorra. Dice. Dios, hermanos, compara a su pueblo y le dice, oídme, príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de sebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y pregunta, ¿quién demanda de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Óigame, qué palabras más fuertes. Cuando ustedes vienen a mi casa, se lo voy a parafrasear de esta forma, cuando ustedes vienen a mi casa a ofrecer holocaustos y poder hacer los sacrificios, ¿quién te lo pidió? Dice el Señor. Ustedes cuando vienen haciendo eso, lo que vienen haciendo es a hollar mis atrios, o sea, a patear, a ofenderme. Cuando ustedes vienen con sus sacrificios, con sus santos óleos, con sus santos, alabanzas, tributos a Dios, ustedes lo que vienen a hacer es a pisotear mi santo templo. Oídme, príncipe de Sodoma, y ustedes también, pueblo de Gomorra, así le llama Dios a Israel. Pero sigamos leyendo, versículo 13, y dice, no me traigáis más vana ofrenda. ¿Cómo le llama? Vana ofrenda. ¿Qué quiere decir eso? Es una ofrenda sin contenido espiritual. Si a Dios no le importan los animales, cuando se hacía de corazón, a Dios le importaba más bien el sentimiento espiritual con que aquellos lo estaban haciendo. No tanto era el animal en sí, sino el sentimiento que le ponía a la adoración a Dios. Y sigue diciendo, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Óigame lo que dice. Cuando dice son iniquidad, son pecaminosas. Están cargadas de pecado, están cargadas de mundanalismo. Vaya a ver usted la disque adoraciones a Dios con conjuntos de música rock, con aretes en las orejas, con tatuajes por todos lados, imitando las costumbres del mundo, y dicen que es para Dios. Y dicen que lo están haciendo para adorar a Dios. Vuestras fiestas solemnes son iniquidad. Versículo 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlo. ¡Wow! ¡Qué cosa más terrible lo que Dios expresa aquí! Pero que el pueblo, según ellos, Dios lo estaba recibiendo. No, Dios no recibía absolutamente nada porque no tenía nada de espíritu. Hermano, ¿cuántas veces podemos llegar nosotros a la iglesia y dice que vamos a adorar a Dios y algunos se quedan dormidos en el momento de adoración, se quedan dormidos pegados a la silla? Otros, se llega el momento de la adoración, como decimos, y doblan sus rodillas y se quedan de una vez anulados. Alguien tiene que decirle, hermano, ya terminó, gloria a Dios. Hay algunos que en las vigilias se quedan dormidos de una vez. Y hay algunos que llegan al extremo hasta que quieren contar la revelación que Dios les dio. Tuvieron un sueño en medio de la vigilia. Se durmieron. Vacíos. Cultos vacíos. Ofrendas vacías. Solo tenemos, hermanos, el formato. Pero es un formato vacío, sin espíritu. Dios le dice a Israel, yo no la soporto. Estoy cansado de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, óigame ahora la respuesta de Dios, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Cuando estés en aflicción, tú vas a clamar a mí, tú vas a pedirme, y yo voy a cerrar mis ojos. No te conozco, no sé quién eres, no oigo tu oración. Pero le exigimos a Dios. Pero queremos que Dios nos responda. Pero queremos que Dios conteste nuestra oración. Y nosotros somos incapaces de ofrecerle a Dios una verdadera adoración en espíritu y en verdad. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Hermano, la adoración a Dios no debe de ser la suma de emociones carnales y sensuales dentro de mí. En la religiosidad pentecostal moderna hay mucha emoción y tratan de exacerbar los ánimos de la gente influyendo con música, con sonidos así graves que hasta les hacen temblar el corazón, los bajos. Quieren despertar una emoción. A Dios no le interesan mis emociones, porque las emociones son temporales y pasajeras. Dios busca un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. A tales adoradores busca el Padre que le adoren. No las expresiones superficiales. No, hermano. No es eso. Dice, en este sentido, la verdadera adoración es más bien directa del alma hacia el mismo Dios. Es cuando el alma de un ser humano hace contacto, hace clic. Es cuando el alma de un creyente, ahí sí que es lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces ya no se vuelve mi expresión de adoración, la astucia de mi interés por Dios. Ya no está cargada mi adoración de emoción, sino de convicción y de conciencia. Es el Espíritu Santo el que toma el control. Es el Espíritu Santo el que domina mis actitudes y mis acciones. Es el Espíritu Santo el que toca mi alma, y mi adoración nace de mi alma a Dios y no de la carne a Dios. Cuando es el producto de la carne, es el producto del conjunto de, ¿qué? Música, gritos, estímulos emocionalistas que despiertan una emoción superficial y no tanto una conciencia de la presencia de Dios. Hay algunos que les encanta repetir y hacer énfasis en determinadas palabras. Adore a Dios, adore a Dios, adore a Dios, adore. Y así como una letanía. No, hermano. Cuando el Espíritu Santo embarga un lugar, no se necesita estar estimulando a nadie. Cuando el Espíritu Santo llega y cae, va a ser como el día de Pentecostés. Ahí no crea usted que estaban los apóstoles. Y hagan esto, hermano, hagan aquello, párese, siéntese, bata la mano, levántalas arriba. No, hombre. No manipulemos la adoración a Dios de un pueblo. No caigamos en esa tendencia de querer manipular la adoración. Dejemos que el Espíritu Santo se mueva con libertad. Y deje que el Espíritu Santo haga clic con el alma de aquel creyente y su adoración se elevará. Preciosa. Como un suave aroma que sube hasta la misma gloria de Dios, porque será una adoración que nace de un corazón convertido, de una criatura convencida por el Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, óigame, ¿cuál es la verdadera adoración a Dios? Que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, atención, que es vuestro culto, vuestra adoración, vuestra reverencia, vuestra alabanza, que será racional. Esto es lo que Dios busca, no busca las emociones. Dios no está buscando, hermanos, aquellas expresiones producto de una influencia emocionalista que me rodea. Dios busca almas convertidas y convencidas, llenas del Espíritu Santo de Dios. Que sea una verdadera llama de fuego que invade mi corazón y toma el control de mi boca, y mis alabanzas surgirán de mis labios como una expresión honesta y sincera. Mi vida será un culto diario, continuo. Todo lo que hago, así dice la palabra del Señor, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo, ¿para qué dice? Para la gloria de Dios. Quiere decir que mi vida continua, mi vida entera, todo lo que yo haga, hermanos, debe de reflejar una adoración continua a Dios. Una adoración continua. ¿Sabía usted que la llama que se encendía en el lugar santísimo, era una llama que nunca debía de apagarse? Nunca se apagaba. La llama permanecía encendida. Así tiene que ser en nuestra vida. Si yo tengo el Espíritu Santo en mí, ni modo que hay momentos que yo le digo, Espíritu Santo, aquí mejor, es muy feo el lugar donde voy a estar. Así que yo prefiero mejor que aquí no me acompañes. Espérame allá afuera. Cuando salga, me volvés a tomar. No es así, hermano. De día y de noche. Con lluvia y sin lluvia. Con sol o con luna. En la casa o en la calle. En el trabajo o en el bus. Tú debes de reflejar esa llama preciosa que un día glorioso Dios ha encendido en tu corazón. El día que tú seas lleno del Espíritu Santo, tu vida entera será apreciada por Dios. Porque vas a tener un temor reverente, el cual te llevará a que cada acción tuya sea un culto racional, continuo. Por eso dice, presentad vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No es una cuestión temporal, no es una cuestión solo del culto. No vas a adorar a Dios solo cuando estás allá de rodillas, levantando tus manos y adorando al Señor en la iglesia. Y cuando sales, hay algunos hermanos que saliendo de la iglesia ya van peleando con la esposa. Saliendo de la iglesia ya van, ya es que mira, vamos a ir discutiendo con los hijos o con la esposa y todo. Y de repente fue el que interpretó la lengua. Y de repente fue el que habló en lenguas. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo en la vida de un verdadero adorador de Dios no debe de ser circunstancial. El Espíritu Santo descendía circunstancialmente en el antiguo tiempo, pero hoy, en la dispensación de Jesucristo, Él permanece para siempre. Por eso el Señor Jesucristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay algunos que pareciera que viven en el contexto de la dispensación de la iglesia, viven en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo descendía temporalmente y luego dejaba aquel cuerpo. Por eso es que el salmista David dice, y no quite de mí tu Santo Espíritu, porque él sabía que era circunstancial. Mi querido hermano, la verdadera adoración nace en un corazón lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces no habrán simulacros de santidad. Entonces no será como las cuatro expresiones que describen lo que es adorar. Sí, podemos ser muy reverentes a Dios al entrar a la iglesia. Así, hay algunos que no quieren ni siquiera levantar los ojos. Hay algunos que así son muy, 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 aparentemente muy piadosos. Así que no quieren, así, con mucha reverencia. Bueno, pues, qué bueno, ¿no? Aparentemente, qué bonito. Pero, ¿y qué pasa cuando terminó el culto? ¿Y qué pasó? ¿Aquella reverencia? Como que si Dios se quedó en la iglesia y usted se fue a su casa. No, hermano, he aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuántos días? Todos los días, hasta el fin del mundo. Por eso el apóstol Pablo decía, no satisfagáis los deseos de la carne, antes bien sed que llenos del Espíritu Santo. Llenos, hermano. Yo necesito la unción del Espíritu Santo todos los días. Yo necesito la unción del Espíritu Santo cada minuto, cada segundo, que Él esté llenando cada rincón de mi mente, cada rincón de mi cuerpo, cada célula que haya en mi cuerpo debe de estar siendo llena del Espíritu Santo, de tal forma que entonces se va a poder cumplir lo que dice el apóstol Pablo. En esto pensar, en lo bueno, en lo justo, en lo puro, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando el Espíritu Santo controla mis pensamientos, cuando Él controla mi corazón no agarra para un lado ni para otro, no, está firme, fiel, adorando al Dios vivo. Sus pasos son firmes y los frutos son evidentes. Hay una expresión aquí muy, muy, muy bonita de lo que significa una verdadera adoración. Dice, pero he de decir que adorar es, además, una actitud o intención interna, nacido del corazón que integralmente implica obediencia, servicio, rendición, y sobre todo, amor. Y vaya que sí. Todo lo que hagáis, hacedlo por amor, dice la palabra de Dios. Así que adorar a Dios no simplemente es llegar a la iglesia y presentar alabanzas y presentar ofrendas y hacer... No, también implica obediencia, respeto, servicio... O sea, es la integralidad de mi ser. Todo mi ser debe de adorar en espíritu y en verdad a Dios. Quiere decir que adorar no es una acción aislada, es el conjunto de acciones, algunas más complejas que otras, algunas más difíciles de entender. Hermano, ¿qué cosa más hermosa que haya una iglesia que adora a Dios en espíritu y en verdad? El Señor Jesucristo nos vino a enseñar exactamente eso, la adoración correcta. El Señor dice un día, yo sé que el Padre está siempre conmigo porque yo siempre hago su voluntad. El Señor Jesucristo, donde Él iba, donde Él estaba, estuviera con sus discípulos, estuviera solo, estuviera con un enfermo, estuviera en cualquier lado, el Señor Jesucristo siempre estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando se quedó solo con la mujer samaritana y sus discípulos se fueron a buscar comida, cuando regresaron, se quedaron pasmados cuando lo vieron hablando con una mujer. Y aquella mujer estaba pasmada de oír la sabiduría que salía de la boca de aquel extraño llamado Jesús. Al grado que da la vuelta y sale corriendo y llega al pueblo y dice, encontré un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy y todo lo que he hecho. Yo creo que él es el Mesías. Y los discípulos le dicen, Señor, ¿tienes hambre? Señor, ellos estaban preocupados si él quería comer. No, les dijo, mi comida y mi bebida. ¿Qué le dijo? Es hacer la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Aquellos estaban preocupados por darle de comer y él estaba feliz de hacer la obra de Dios. ¿Cómo nos cuesta entender lo espiritual de la vida cristiana? ¿Cómo nos cuesta comprender, hermanos, que sobre todas las cosas de esta tierra están los valores espirituales? Por eso es que el Señor dice en su palabra, dentro de los 10 mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Tu culto debe de estar envuelto de ese amor hacia Dios, al único Dios. Todo lo que tú hagas para el Señor, así como dijo el Señor, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de Dios. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, convierte su trabajo en un lugar de adoración a Dios. Convierte su casa en un lugar de adoración a Dios. Convierte su cuerpo en un templo del Espíritu Santo. Cuando tú haces eso, no estamos hablando de emociones. Estamos hablando de acciones cargadas del Espíritu de Dios. Solo mediante el auxilio del Espíritu Santo somos capaces de poder ofrecer la verdadera adoración a Dios. Óigame bien lo que le digo. Solo a través del Espíritu Santo somos capaces de ofrecer el verdadero culto. Entonces, póngame atención a esto que le voy a decir. ¿Qué tal que usted esté en la iglesia, pero nunca se ha preocupado por saber si la unción de Dios está gobernando su corazón? De ahí que hay muchos en la iglesia que caen, se levantan, perseveran un tiempo y vuelven a caer y así van. Uno se pregunta cuando oye de pecado de algunos hermanos, dice, pero por Dios santo, y este hermano que no tiene conocimiento de Dios, pues tiene tanto tiempo de estar en la iglesia. ¿Y cómo es posible que hace esto? Algunas veces cuesta comprender, pero es fácil también a la vez. El que no tiene el poder del Espíritu Santo en cualquier momento se puede convertir en una víctima de las artimañas de Satanás. Se vuelve una víctima fácil. Oh, pero el que está lleno del Espíritu Santo tiene discernimiento. El que está lleno del Espíritu Santo tiene celo. El que está lleno del Espíritu Santo tiene poder para defenderse. ¿Quieres tú ofrecer a Dios un verdadero culto de adoración? No esperes llegar a la iglesia para hacerlo. Es tu vida diaria, son las 24 horas del día, allí, donde tú trabajas, donde tú vives, donde tú estás, allí estás ofreciendo el verdadero culto a Dios. No esperes llegar a la iglesia. Hay hermanos ahora que se sienten tristes porque, sí, hermano, es que ya no estamos llegando a la iglesia y de veras ahí Dios habla. No, hermano, si usted está lleno del Espíritu Santo, convierta su dormitorio en un lugar de adoración a Dios. En donde quiera que esté, Dios no está limitado a espacios. La presencia de Dios no está limitado a un templo, a un edificio. Dios está en todo lugar, y Dios está en el corazón de aquel que le ha dicho: Señor, ven, lléname, lléname de ti, lléname de ti. Y por último, para ir terminando, Dios demanda de nosotros esos valores espirituales, porque eso así lo dijo Él. A tales adoradores busca el Padre que le adoren. Por eso, hermano, usted necesita poder. Pídalo. El Señor Jesús puso aquel ejemplo, ¿no? Si tu hijo tiene hambre, no le vas a dar una piedra. Si tú, siendo malo, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre no os dará de su espíritu aquel que lo pida? Hermano, cerciórate si tu adoración a Dios es superficial. Si solo tienes una cultura, has aprendido a adorar a Dios, has aprendido a cantar, pero tu alabanza no nace del alma, sino nace de tu cerebrito educado. Deja que el Espíritu Santo tome el control de tu corazón. Deja que el Espíritu de Dios tome el control de tu alma, de tus pensamientos, de tal forma que cuando abras tus labios, la gloria de Dios se manifieste en ti. Ojalá Dios te encuentre a ti. Ojalá esta noche Dios te encuentre a ti. Ojalá Dios diga: ¡Wow! Fulano de tal, por fin encontraste la forma de buscarme y de adorarme. Hermanos, creo que nos hace falta tanto entender lo que Dios pide de mí. Ojalá tú te humillaras y nos humilláramos esta noche y dijéramos, como dijo aquel el pasaje: si mi pueblo que mi nombre invoca oraren y buscaren mi rostro y se volvieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y sanaré tu tierra. Quizás tú estás queriendo que Dios te oiga. Quizás quieres que Dios te responda. Quizás has pedido de muchas maneras que Dios escuche tu petición, pero no viene la respuesta. Porque cuando tú adoras a Dios, lo haces sin espíritu. Entonces tú eres un desconocido para Dios. Cuando tú ores, yo cerraré mis oídos, no te oiré. No sé quién eres. ¿Por qué no le pedimos en esta noche: Señor, lléname de ti? Señor, necesito, así como dice esa alabanza que tantas veces cantamos, llena mi vida, Señor, llena mi vida de ti. Haz descender, por favor, Señor, así, como una súplica. Haz descender, por favor, Señor, tu Santo Espíritu en mí. Pueden haber multitudes que quizás lo hacen de manera equivocada, pero aquel pueblo que ha recibido la unción de Dios, ese sabe aclamar a Dios. ¿Sabes que el salmista David dijo, y con esto concluyó: el pueblo que sabe aclamar a Dios andará a la luz de su rostro? Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. En esta noche, como deseo con todo mi corazón, que podamos alcanzar ese nivel que Dios pide de ti y de mí, que podamos alcanzar esa estatura que el Señor espera, que todo lo que yo haga, lo haga para la gloria de su santo nombre. Que Dios te bendiga, Que Dios prospere tu vida espiritualmente. Que Dios haga abundar tu corazón de su presencia y de su gloria. Bendiciones, buena noche y un fuerte abrazo para todos. Amén. Buena noche.